si no me quieres oír. Lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Hola, muy buenas tardes. La frecuencia de Ripollet Radio, ya lo saben, 91.3 de la FM, y el teléfono de nuestra emisora, el 93-594-2164. La radio a la carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat. A las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Para los amantes de la zarzuela, hoy escucharemos El Bateo. La acción transcurre en torno a un bautizo, que es en su forma castiza bateo, el bateo. De ahí el título de esta zarzuela del género chico, que tiene un acto dividido en cuatro cuadros. La música es del madrileño Federico Chueca y Robres y el libreto de Antonio Domínguez Fernández, natural de Santa Cruz de Tenerife, y del granadino Antonio Paso Cano. Se estrenó el 7 de noviembre de 1901 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Esto es Ripollet Radio, hoy en directo, es jueves 6 de noviembre y estamos en el año 2014. Los principales personajes del bateo son los siguientes: Visita, una chulapona antigua novia de Lolo, y de ella está enamorado Virginio Lechuga García y Quirós, un joven más hortera que un ataúd con pegatinas. Es dependiente en una casa de empeños. Nieves, madre del niño que van a bautizar. Y Lolo es un guardia enamorado de Nieves y el padre de la criatura. La señora Valeriana es la madre de Nieves y está liada con Wamba. Wamba es el tío de Nieves y es un anarquista incendiario a quien han elegido para que sea el padrino en el bautizo. Pancracio Viñas, alias Pamplinas, es un chulo antiguo novio de Nieves que afirma que el padre del niño es él y no Lolo, como dicen. El fotógrafo ambulante atiende al nombre de Fermín Película y también hay un músico que dirige la orquesta. Comenzamos. Este es el brioso preludio del bateo interpretado por la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por el maestro burgalés Víctor Pablo Pérez.
Thank you.
Al levantarse el telón, nos sitúa en los barrios bajos de Madrid, allá por 1901, año del estreno de la obra. Vemos la panadería de visita y la puerta de una taberna. Se está preparando el bautizo, el bateo, del hijo de Nieves. Ella piensa casarse pronto con Lolo, de quien dice que es el padre de la criatura. Juanba está sentado en un banco, también hay un guitarrista, dos bailarinas, la gente del barrio y los convidados. La señora Valeriana está repartiendo vino al personal. Vamos a la juerga que tienen montada, en la que no faltan las críticas al municipio. Como están de coplas, uno de los convidados al bautizo le pide al padrino que cante algo. Juanba, el padrino, le contesta que él no sabe más que tangos anarquistas, dinamitistas y petroleristas. A él, que le pusieron de nombre Juanba, le daban arcadas. Decía, pensar que yo, presidente de cuatro cruces socialistas y secretario de la TEA incendiaria, tengo el nombre de un monarca y de un monarca cursi. Eso le repateaba las entrañas a Juanba. Él, ante la insistencia de que cantara algo, suelta esta canción de bombas, fuego y dinamita, dando las directrices de lo que él haría si llegara a gobernar. El vecindario jalea al padrino.
Día menos pensado pasa una barbaridad. Me parece que ni los rabos quedan de la sociedad. Estamos de tal manera que si esto siguiera así, la dinamita y el fuego tendrán que venir, pues tanto nos van haciendo que al fin habrá que gritar: ¡arriba los socialistas y abajo! No se puede hablar. El día que yo gobierne, si es que llego a gobernar, lo menos 10,000 cabezas por el suelo rodarán. Haremos de carne humana la estatua de Robespierre para que sirva de ejemplo al mártir aquel. Y haremos 200 partes del oro de la nación, la una para vosotros y el resto para un servidor.
Tras el tango se van despidiendo. Wamba les cita a todos en el merendero del señor Pascual en la Florida, pero les dice también que el que quiera ir a la iglesia tiene que estar aquí mismo en punto a las 12 para ir todos en procesión con el muñeco. El muñeco se refería al niño que iban a bautizar. Llega Nieves, la mamá del bebé, que muy nerviosa le cuenta a su madre Valeriana que había ido con Lolo a oír misa y después Lolo se había ido a contratar a un setiminio de ciegos para que toquen la música en el bautizo, porque los organilleros están de huelga. Y que al volver ella se encontró con Pamplina, su antiguo novio, amenazándola que iba a impedir el bautizo y que también retaría a Lolo, el padre de la criatura. Entre otras cosas, dijo el Pamplinas: esa misa que acabas de oír, aplícala por el eterno descanso del cuerpo de Lolo y no te digo nada del alma, porque se la voy a romper. En ese momento llega Pamplinas y se enfrenta a la señora Valeriana con estas palabras: «Miste, señora Valeriana, a mí con los corajes de usted me pasa lo que con la sopa de letras, que transijo con ella porque ilustra y hace buen gusto. De modo que si piensa usted asustarme, ha equivocado la ruta». Nieves y Valeriana, madre e hija, se marchan. El Pamplinas se va a la taberna al tiempo que llega a visita y sale a escena Virginio. Virginio lleva una cajita y dentro un par de medias y, como ya hemos apuntado antes, Virginio es un joven hortera dependiente de una casa de empeño. Vean primero cómo se presenta y después el diálogo o intento de declaración amorosa con Visita, una chulapona que había sido novia de Lolo.
Yo me llamo Virginio Lechuga García y Quirós, gracias a Dios. Y desde este momento, señores, soy su servidor y admirador. Donde sirvo se presta dinero sin más interés que a fin de mes. Por 50 duros tiene usted que dar 1,200 reales al pagar. Estas cangas y otras que mi amo proporciona son para dejarle arruinada a una persona. Pues si de este modo tira el capital, veo en un asilo a mi principal. Aquí traigo unas medias de seda color carmesí, pero hasta allí. Quiera Dios que a Visita le guste lo mismo que a mí, creo que sí. De seguro que cuando las vea me va a regañar y preguntar: ¿para qué hace esto, señor Virginín? Para que se acuerde usted de mí. Cuando se las ponga y el vestido se levante, un poquirritito nada más que por delante, válgame San Pedro lo que se verá. Dios que me perdone si es que pienso mal.
Señor Virginio,
muy buenos días los tenga usted. Cuando me mira me vuelve loco y me sonrojo, no sé por qué.
Con este embrego me divertiré y de sus andares ojalá.
Olé, ya.
Soy un granito de pimentón.
Olé, ya.
Todos los hombres cuando me miran por mí suspiran y todos van detrás de mí porque me traigo temas hasta allí.
Olé, que sí.
Yo soy un lila como usted ve.
Yo lo sé.
Soy un pedazo de requesón.
Y un simplón.
Yo me declaro.
Sí, usted.
Y hace un día muy hermoso.
Y un bochorno de chipén.
No puedo más, esto es atroz. ¿Por qué se ve tan cobardón?
¿Qué tiene usted tan enfado? ¿Acaso yo le habré faltado? ¿Qué tiene usted tan enfado? ¿Acaso yo le habré faltado?
Ahora mismo se lo digo y esas tonterías ya se han acabado. Estoy.
¿Qué?
Estoy muy enamorado de una chica muy chula pa que me trae disloca.
Se puede saber quién es.
Pues
hijo.
Pues es usted.
Mira que pide y que tocando voy a darle a usted la contestación. Lo que me ha dicho será por buen fin.
Que me condene si no fuera así.
Pues testión lo consultaré y veré.
¡Qué felicidad! No sé lo que me pasa ni lo que me va. Que suyo tan solo seré.
Dentro de un rato se lo juraré.
En la semana
de llorar tengo dedos muy bonitos por andar a bofetas.
¿Qué fuerza tiene la condena?
¡Ole, ya! Soy muy nerviosa como usted ve.
Ya lo sé.
Este Bonoli se figuró que en cuantito que me hablara era dueño de mi amor. Vaya un simbel, vaya un pastor, con lila es, ay que simplor. Vaya un simbel, vaya un pastor, la lila es.
Rica,
rico,
mona,
rico este Boni, ay, uy, 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 uy.
Visita, para vengarse de Lolo, decide utilizar a Virginio, al que le cuenta que todas las noches a las 2 de la madrugada entraba un hombre en casa de Nieves. Y se inventa así quién es el que entraba. Es el Pamplinas. El Pamplinas que ha tenido loca a la Nieves antes de que Lolo me hiciera la mala partida de dejarme por ella. Y que aonde ha habido fuego, ceniza queda. Y que más que locura, lo que Lolo tiene por Nieves es ceguera cuando no ve lo que ve todo el mundo, todo el barrio, pero lo que es esta tarde va a ser sonado el bautizo. Virginio le contesta que cuente con él para lo que ella quiera. Ya lo dijo un refrán, un hombre cuando se enamora se vuelve idiota, pero si es idiota el que se enamora, ese no cambia. Al irse, Virginio sale de la taberna el Pamplinas. Visita le pregunta maliciosamente por el bautizo y él se reafirma que el bautizo no se va a celebrar. Visita encuentra a Lolo, su antiguo novio, y le insinúa que puede que él no sea el padre de la criatura. Lolo, turbado, encuentra a Wamba y le explica los rumores que corren por el barrio y el posible engaño de Nieves, a quien no quiere ya ni ver. Doña Valeriana y Nieves, que han ido y oído las sospechas de Lolo, lo niegan. Y Nieves dice que no haga caso, que al verlos contentos, algunos se van a morir de rabia. Wamba zanja el tema apuntando que el bautizo se celebrará, aunque él tenga que entrar en la mismísima iglesia. Y haciendo que Nieves y Lolo se cojan del brazo, dice, vamos, alza. Y así de bracete, que es como Dios manda, pues hombre, me gusta, señores. En marcha, la comitiva se va hacia la iglesia, la señora Valeriana lleva al niño en brazos, mientras los críos del barrio cantan eso de bateo pelao, que a mí no me han dado, que se muera la criatura si es que no echan confitura. Mientras todo esto sucede, los lugarilleros que van a tocar en la fiesta están a punto de declararse en huelga. Entre otras cosas, dicen que ahora ya en las fiestas, ahora tendréis que bailar música de Beethoven, arias de Verdi o Mozart y óperas de Meyerbeer. Y en las verbenas tendrán que suplir nuestros pianos de manubrio con el arpa o el violín. Nos explican también los organilleros los motivos de la huelga.
Oh,
Llega la comitiva a la iglesia, Wamba entra contra su voluntad y sin quitarse el sombrero, porque sí, y más tarde cede y se lo quita. Ya en el interior de la sacristía, el sacerdote, tras echarles la reprimenda a los padres por no estar casados aún, pregunta por el nombre que le van a poner al niño. Wamba, el padrino, contesta que Robespierre o Abderramán. El sacerdote le dice que esos santos no están en el martirologio y Wamba le responde que Robespierre es un mártir de la libertad. Después de tiras y aflojas, el padrino resuelve que, para que no haya disgustos, le pongan Urbano Robespierre. Urbano por parte de su abuelo, que fue guardia, y Robespierre por parte de la libertad. No sin apostillar que la doctrina cristiana se la enseñará a la criatura la madrina, no él. Cuando llega el momento de anotar quién eran los padres y al contestar Lolo, entra Pampinas diciendo que el niño no es de Lolo. Los convidados sujetan a Pampinas y Nieves y Wamba a Lolo. En la confusión cae el telón y así acaba el tercer cuadro. El cuarto y último cuadro del bateo nos traslada al merendero donde se celebra la fiesta del bautizo, aunque la ceremonia bautismal aún no se haya hecho. El fotógrafo Fermín Películas quiere inmortalizar la escena haciendo un retrato. Vean cómo coloca al personal.
No tengan cuidado, que saldrá muy bien. ¡Qué conjunto! ¡Qué clichés! ¡Qué precioso van a ser! Voy a probar ese trejolí, ceñirse más para que el grupo salga bien. Tranquilamente. Señores, un momento, que voy a terminar. ¿Quieres más risueños?
Y como para la fiesta no hay organilleros, llegan los músicos y dicen que van a tocar una gabota y los convidados contestan, ¿gabota? Pues ya lo creo, nosotros nos bailamos hasta el anillo del Nibelungo. A ella vamos.
Pianísimo ese re. Empieza el minué.
Thank you.
fa.
Creder que el asunto que te dije a ti,
creer que son las cosas que no pueden ser.
Nadie sabe dónde está Lolo y Vampinas. Juanba los busca temiendo que hayan hecho un disparate. Nieves y su madre, la Valeriana, también hacen lo propio por todo el barrio. En ese momento aparecen los dos juntos con cara de haber hecho las paces. También llegan Visita y Virginio. Lolo pide a Vampinas que diga delante de todos lo de ese hombre que entra todos los días en casa de Nieves. Juanba se adelanta y asegura que es cierto, pero que quien entra es él, que visita la casa porque está liado de ocultitis con Valeriana, la madre de Nieves. Pamplinas echa las culpas de todo este lío a Visita, que es quien lo había montado. Visita se queda así con un dos palmos de narices, pero le carga el muerto a Virginio, por lo que este quiere quitarle las medias que le había regalado y que ella en ese momento llevaba puestas. Juanba pone orden. Lolo se dirige a Nieves al tiempo que le dice: ven, abrázame, que estoy ya más alegre que el repique del sábado de gloria, y mañana otra vez a la iglesia a bautizar al chico. Juanba se compromete a formalizar sus relaciones con Valeriana, pero insiste en que tiene que ser por lo civil, y si hay proclamas, que sean anarquistas. Y como por sus ideas no le permiten ser el padrino, dirigiéndose al público que asiste a ver la zarzuela, al público de la sala, acaba la obra con estas palabras: dicen que ya no toleran que yo vaya a bautizarlo. ¿Qué haré si ustedes quisieran, señores, apadrinarlo? Y este es el colorín colorado del bateo que han escuchado en las voces de María Bayo, soprano, como Visita; el tenor Emilio Sánchez era Virginio; Juanba el barítono, Manuel Lanza; José Julián Frontal, barítono, era Fermín Película; y el músico director, el barítono, Enrique Martínez Castignani. En el coro de cámara, el coro infantil del Conservatorio de Música, dirigidas por Carmen Cruz Simó, y la orquesta sinfónica, los tres formaciones de Tenerife, todos bajo la batuta del burgalés Víctor Pablo Pérez. Para completar el programa escucharemos fragmentos de algunas zarzuelas estrenadas en noviembre. Una de ellas es la titulada Clavellina, inspirada en una obra de Benito Pérez Galdós. Esta zarzuela tiene dos actos, la música es del maestro de San Pol de Mar, Josep María Tarridas Barri, y el libreto de Joan Josep Picot Bernabé. Fue en el año 1935 cuando Josep María Tarridas compuso la música donde figura el pasodoble Islas Canarias. La zarzuela, que nunca se representó, tuvo eso sí su estreno en versión concierto el 11 de noviembre de 1963 en Gran Canaria. De la zarzuela Clavellina, escuchen el pasodoble Islas Canarias, canta Alfredo Kraus Trujillo.
Vergel de belleza sin par son nuestras islas Canarias, que hacen despierto soñar. Jardín ideal siempre en flor son las mujeres, las rosas, luz del cielo de amor. Al murmullo de la brisa suspira todos los amantes por el amor de la Isa. Suspira todos los amantes.
La siguiente pieza no pertenece a zarzuela alguna, pero nos la han solicitado, no sé por qué, para un 9 de noviembre. Fue famosa en su época, es una de las clásicas. Se titula Un ramito de violetas. La canta Cecilia, aquella deliciosa voz que se truncó en un accidente de tráfico en 1976. Un par de meses le faltaba para cumplir los 28 años. Ignoro si tras ese 9 de noviembre que cita la canción siguieron las flores, el amor juntos o por separados, y las flores se convertirán, este ramito de violetas nos plantea que la rutina puede acabar con todo, incluso con el matrimonio. Se pregunta en la canción si era feliz en su matrimonio. Dicen que su marido era el mismo demonio, aunque al final se descubre que él era el admirador secreto que cada 9 de noviembre le mandaba un ramito de violetas. Canta Cecilia.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque quién es quién. La escribe versos, él su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta?
Cada 9 de noviembre, un ramito de violeta, ha cantado Cecilia. El 24 de noviembre, el compositor toledano de Ajofrín, Jacinto Guerrero Torres, con libreto de José Ramos Martín, estrenó en el Teatro Circo de Zaragoza la zarzuela La Montería. Para vivir lo que vamos a escuchar, nos desplazamos al mismo año del estreno de la obra, 1922, y a una aldea de Inglaterra. El segundo y último acto de La Montería tiene lugar en la plaza de la aldea, donde celebran una tradicional fiesta que consiste en nombrar a una moza del pueblo reina de la justicia. Nos haría falta ahora. Como misión tiene el escuchar y resolver las peticiones y problemas de los enamorados. La fiesta va a comenzar. Aparece Ana junto a otras aldeanas. Ana es una sirvienta del duque. Visten el traje típico y, como ellas mismas dicen, unas antiguallas que hace muchas décadas estaban guardadas. Vamos, que llevaban las ropas de sus abuelas. Y así lo cantan.
Thank you.
El 25 de noviembre de este 2014, La Revoltosa cumplirá 127 años. Ya la están escuchando. La música es del alicantino de Villena, Ruperto Chapí Lorente. Se estrenó en el madrileño Teatro Apolo con el preludio de ella, que ya digo, está sonando ya. Nos vamos, nos despedimos. Lo interpreta la Orquesta Manuel de Falla, dirigida por el valenciano Enrique García Asensio. En control ha estado Jordi Puy y ha dirigido y guionado este espacio quien les habla, Ángel Esteve, un amigo pobre que es lo que más dura.